A ver si empieza a grabar. Vale, pues empezamos. Fijaos, acabamos en la píldora 3, os comentábamos cómo se producía el potencial de acción, cómo se abría en el cono axónico, se hacía la sumación espacio-temporal, ¿os acordáis? Una neurona recogía de todas las dendritas de la estimulación que le provocaba la activación de sus, de sus receptores por los neurotransmisores de, que habían liberado las neuronas que hacían sinapsis con ella, la sumación espacio-temporal que se produce de esas corrientes hiperpolarizantes o inhibitorias o despolarizantes o excitatorias que se van transmitiendo por sus propiedades de cable por toda la membrana plasmática, llegan en cada momento al cono axónico, que es donde se produce la sumación espacio-temporal. El cono axónico, como os decía, es esa parte de la membrana plasmática que acumula la mayor concentración, una concentración muy importante de canales de sodio regulados por voltaje, que es la clave también de potasio, pero la clave, ¿sabéis qué era esa? Cuando, si esas despolarizaciones en esa sumación espaciotemporal alcanzan el umbral que abre los canales de sodio regulados por voltaje, que es de menos 55 milivoltios, se produce el potencial de acción y ya el impulso nervioso se transmite por todo el axón hasta el botón terminal, en el que el último paso, eso lo comento en la píldora, pero lo comento ahora también para que os quede, el último paso es abrir otros canales regulados por voltaje, que son los canales de calcio regulados por voltaje. Fijaos, en vuestro libro pone que hay tres tipos de canales regulados por el voltaje, unos L, otros N, otros P, que dice simplemente que es para hacer una pregunta casi, porque no explica qué diferencias hay entre unos ni otros. Solamente, bueno, sí, el tiempo que tardan en activarse y desactivarse esos canales, en abrirse, en volver a ser operativos, y parece que los NIP son los que tienen más importancia en esta neurotransmisión. Nada más. ¿Cuál es el último paso que tienen que hacer estos canales? Cuando llega el impulso eléctrico, los canales de calcio abren, regulados por voltaje que están en el botón terminal, se abren, pasa el calcio, y el calcio es necesario para que se fundan las membranas de las vesículas, es como el pegamento en los tites, ¿de acuerdo? Para que se fundan las membranas de las vesículas donde están acumulados los neurotransmisores con la membrana plasmática de la neurona en la parte del botón terminal que está tocando en la sinapsis. Y ahí se liberan los neurotransmisores. ¿De acuerdo? Los neurotransmisores se liberan por inundación, es decir, se liberan muchísimos más neurotransmisores de los que se necesita para excitar a todos los receptores de la membrana postsináptica, que están esperando con avidez. Esos se unen a ellos con una unión específica receptor ligando, que os comentan en el libro muchas veces como una llave, una cerradura. Ya veremos que esto, hay algunas llaves que abren varias cerraduras, hay algunas cerraduras que permiten varias llaves que las abran. Es decir, en biología, pensad que cuando se dice algo, en realidad siempre va a haber una excepción, no va a ser siempre así, siempre, porque la variabilidad es la norma. ¿De acuerdo? Nos han educado en un mundo que tiene solamente una manera y no sé qué, pero no. La realidad, cuanto más estudias, más aprendes, es que lo normal es que haya de todo. Y cuanto más, es así, porque la evolución es aleatoria. Simplemente así, ¿no? Las mutaciones se van produciendo al azar, entonces la variabilidad es grande. Cuanto más variabilidad hay, además, la población tiene más probabilidades de salir adelante. Sabemos, tenemos alguna idea de eso. Fijaos, como os decía, sí, los exámenes son precisos, son concretos, pero bueno, eso no quita para que... Y variados, ¿eh? También hay variaciones en los exámenes, preguntan muchas cosas muy distintas. Lo que quiere decir, entra el calcio, se funde en las vesículas, se libera el neurotransmisor y viaja por el espacio sináptico, que es muy pequeño, conecta con el siguiente y ya se transmite. De ahí, si abre el resultado de la activación de los receptores en la siguiente neurona, al final hará que se abran determinados canales iónicos, ¿de acuerdo? Y que, por lo tanto, cambie la conductancia eléctrica de la membrana de la siguiente neurona. Genera, si son potenciales excitatorios, genera PEP, potencial excitatorio postsináptico, y si son potenciales inhibitorios, genera PIP, potenciales inhibitorios postsinápticos. A diferencia del potencial de acción que os dicen todo el rato que es de todo o nada, el potencial que se genera a nivel postsináptico, cuando se activa, son potenciales locales, graduados, que se van, como no están en los receptores, no hay canales de sodio regulados por voltaje ahí, no se producen potenciales de acción, simplemente se producen pequeñas corrientes que van recorriendo la membrana por sus propiedades de cable, que también te lo dicen muchas veces, y al final lo que llega al cono axónico es donde se produce la sumación espaciotemporal, produce o no produce. Ahora vamos a ver cómo, una vez que se produce esa activación de esa apertura de los canales de sodio regulados por voltaje en el cono axónico, cómo se transmite el impulso nervioso por todo el axón hasta llegar al botón terminal y que se abran los canales de calcio y se produzca la neurotransmisión. Por cierto, la sinapsis, aunque no lo comente, en vuestro libro vienen, hay dos tipos, hay sinapsis eléctricas, sinapsis químicas. Sinapsis eléctricas son poquitas, las sinapsis poquitas en el sistema nervioso central comparado con las sinapsis químicas. Es decir, la comunicación entre neuronas es fundamentalmente electroquímica. Se produce una corriente eléctrica, que sabéis que en realidad es un flujo de iones que va por dentro del axón, que se traduce en el botón terminal en una liberación de unos neurotransmisores, una comunicación química, es una electroquímica. Pero hay algunas sinapsis que no liberan neurotransmisores, sino simplemente conectan una neurona con otra a través de unir sus canales. Es decir, si yo tengo un canal aquí por el que pasa el sodio, pues hay otro canal en la otra neurona y entonces esos canales lo ponen en vuestro libro bien claro, las gap junctions, que hace que, por así decir, son como empalmes entre neuronas de manera que fluyen los iones de una a otra como si fuese casi una sola neurona continua. ¿De acuerdo? Eso es una... Sí, están conectadas... No, la membrana, hay una parte de la membrana que sale, en el dibujo que tenéis ahí se ve bastante claro. La idea es como que las proteínas que forman los canales sobresalen un poquito, son como las patas de una silla, sobresalen un poquito de la bicapa lipídica y las de la otra igual y se conectan una a la otra. Es como que sin llegar a estar enganchados físicamente, realmente los iones pasan por un canal y continúan con el otro canal, ¿vale? Como cuando dos personas se dan un beso. Cuando dos personas se dan un beso están conectando, ¿sabéis? Hay 21 metros de culo a culo, o sea, conectados. No sé si sois conscientes. Es un túnel de 21 metros, es así. Cuando dos personas se dan un beso hay un túnel de 21 metros que conecta. Pues esa es la idea. Dos personas se dan un beso, son dos personas individuales, separadas, pero conectan. Pasa, pues así. En vez de eso, imaginaos que lo que hay son iones. Y entonces... pasan, los iones fluyen de una a otra como si fuese solamente, es una forma casi como un empalme, para hacer más larga la neurona, pues como que conectan dos neuronas. ¿Cómo que en dos direcciones? El flujo suele pasar de una a otra, pero en vuestro libro dicen que hay, como he dicho antes, la variabilidad en la norma. Entonces, habrá de todo. Habrá algunas en las que los iones fluyen bidireccionalmente, y otras en las que sigue habiendo una presináptica y una postsináptica, como que generalmente solamente es una la que manda y la otra la que... Pero depende de la zona. O sea, pensad que hay toda la posibilidad de variación. ¿Cómo se va produciendo esto? Los pequeños cambios que se van haciendo son al final pequeños cambios en el genoma que se producen por mutación, si eso supone una ventaja o no. Fijaos, ¿qué ocurre con las sinapsis eléctricas? Las sinapsis eléctricas hacen que se sincronice automáticamente la actividad de una neurona y la siguiente. ¿De acuerdo? No hay ese lapso, que es minúsculo, que tarda en liberarse el neurotransmisor, acoplarse al otro. Pero, por otro lado, la sinapsis química permite una variabilidad y una modulación, permite que haya unos receptores que den una señal, otros receptores que den otra, varios receptores que den señales distintas, unos que respondan muy rápido, otros que respondan más lento, unos que respondan y dure más, ¿entiendes? Quiero decir, permite variabilidad en la respuesta entre neuronas. No hace que las neuronas sean simplemente interruptores de sí o no, sino que hay mucha posibilidad. Las sinapsis químicas te permiten mucha variabilidad, cosa que la sinapsis eléctrica no es. O sea, ¿vale? Es simplemente, pero hay cosas para las que conviene que la sincronicidad se dé y no me importa, y siempre que se dé de la misma manera y no quiero que haya variaciones, y otras en las que conviene que haya mucha variabilidad para poder ser muy preciso y en unas tener unas reacciones muy concretas y en otras tener unas reacciones más vagas, más lentas, más suaves. Es decir, todo eso te lo permite la ductibilidad de la sinapsis electroquímica y no la rigidez de la eléctrica. O sea, todo en esta vida tiene cara y cruz, ¿de acuerdo? Y tiene unas ventajas la eléctrica y por otro lado tiene unos inconvenientes en cuanto a variabilidad. Como os decía, en vuestro libro ponen que la sinapsis, que en un principio se creía antes de Cajal, Golgi, que consiguió el premio Nobel, creía que era una red continua, que no había una unidad celular separada, independiente una de otra, un procesamiento dentro de cada neurona, esa sumación espaciotemporal, todo eso es teoría de Cajal, que se ha comprobado que es cierto. O sea, Cajal todavía está en el nivel máximo de conocimiento que hay en neurociencia, ¿vale? Ambos tuvieron el Nobel el mismo día. Y fijaos, Cajal descubrió que eran las neuronas utilizando la tinción que había inventado Golgi. O sea, la tinción de Golgi la mejoró Cajal, era la de Golgi. Y gracias a eso vio lo que no se veía. Bueno, hay imágenes, dibujos de Cajal de sus observaciones al microscopio que yo alucino, ¿eh? Con los medios que ahora tenemos y lo que hemos visto, es que me parece que tenía una, llega a ver más de lo que yo he podido ver con técnicas mucho más modernas. Dice, por Dios, qué ojos o qué cabeza y cómo veía. Bueno, pues la realidad es esa, que esa la química permite variabilidad, la eléctrica no. Se pensaba en un principio que todo era conducción eléctrica, o se sabía que había actividad eléctrica en el cerebro, pero se pensaba que era, pues eso, que todas las sinapsis eran eléctricas. Se descubrió más tarde la sinapsis química, ¿vale? Y ahora se sabe que en la inmensa mayoría es sinapsis química, ¿de acuerdo? Eso es así. Ahora, ¿cómo se conduce el impulso nervioso? Una vez que se produce, como os digo en esta primera diapositiva, esto está en vuestro libro, hay dos tipos de conducción. Por un lado están los axones que son amielínicos, es decir, que no tienen vaina de mielina que los proteja, por lo tanto están desnudos y toda la membrana plasmática está en contacto con el fluido extracelular, por así decir, ¿no? Entonces, fijaos que hay en todo lo que está en contacto hay posibilidad de abrir canales, que pasen iones de un lado a otro. Entonces, esto es que en el axón, aquí viene dibujado, en realidad en el cono axónico hay más concentración de canales de sodio regulados por voltaje, y luego sigue habiendo en todo el axón canales de sodio regulados por voltaje y canales de potasio, pero no necesitan estar en tan alta concentración. Pero bueno, para entendernos, fijaos, esto, ¿qué es lo que ocurre? En todo el potencial de acción, una vez que se inicia, ya pasa directamente, se hace este dibujo en el que pasa de menos 70, acordaos, a más 50 y al final se hiperpolariza un poquito en hasta menos 90, bajaba, eso lo vimos en la otra píldora cuando lo comentamos, ¿de acuerdo? Hasta que vuelve a recuperarse en esta posición. Ese dibujo es el dibujo del potencial de acción, ¿de acuerdo? El voltaje que en un milisegundo y medio se produce. Los cambios en el voltaje. Esto se va transmitiendo por todo el axón y se va regenerando continuamente. ¿Por qué? Porque esta corriente de iones va despolarizando y va haciendo que el tramo aquí, si se ha producido aquí la apertura de los canales de sodio, entra el sodio a lo bestia, ese sodio que entra a lo bestia hace que se despolarice esa parte de la membrana, que pase de menos 70 a más 50, fíjate, esa despolarización, por supuesto, alcanza prácticamente de inmediato a los siguientes, los canales de sodio regulados por voltaje que están en la porción adyacente un poquito más adelante en el cono axónico, porque rápidamente alcanza el menos 55 esa parte. Entonces vuelve a abrir y así se va produciendo, se va reproduciendo continuamente. Por eso se dice que potencial de acción se propaga de manera activa. Eso significa que cada paso se va abriendo un siguiente canal de sodio regulado por voltaje y se vuelve a producir todo la variación de potencial tan brusca que se produce por la entrada bestial de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, se regenera punto por punto. Cada punto va pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente lleva una dirección. Eso hay que entenderlo, ¿vale? Teóricamente, cuando entran los iones de sodio, los iones de sodio van a difundir de la zona en la que están entrando, que están muy concentrados porque entran muchos, a las zonas en las que están menos concentrados. Se van a distribuir por el axón y van a ir para todos los lados. Eso es así. ¿Qué ocurre? Que como aquí se acaba de producir el potencial de acción, estos canales de sodio, cuando estos se abren, estos canales de sodio están en posición inactiva. Acordaos que cuando llegaba y pasaba a más 50 se cerraban y se quedaban inactivos. Eso significa que no se van a volver a cerrar, a quedar encerrados. Es decir, el inactivo era como que estaba en el cerrojo, ¿os acordáis? No van a poder quedar simplemente con el pestillo cerrado y la puerta cerrada hasta que vuelva a estar en menos 90, ¿de acuerdo? Hasta aquí abajo. Entonces, desde que se abre pasa como un milisegundo y medio hasta que los canales de sodio regulados por voltaje vuelven a ser operativos. ¿Qué ocurre? Que en ese tiempo ya se han abierto los siguientes canales de sodio regulados por voltaje, se abren estos y no va hacia atrás, o sea, el flujo de iones que entra hacia atrás no abre nada porque no hay más canales de sodio regulados por voltaje ahí. Ahí se difunden, van hacia el soma y se pierden entre la inmensidad del soma, por así decirlo. La zona es pequeña y el soma es donde está más gordo. ¿Qué ocurre? Que en el siguiente abren los siguientes, es una reacción en cadena, abre el siguiente canal de sodio regulado por voltaje, no abren estos anteriores porque estos están inactivados y sigue avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que en vuestro libro pone, fundamentalmente es por eso, porque no puede abrir el canal de sodio regulado por voltaje que acaba de producir el potencial de acción, cuando el que está un poquito más adelante en el axón vuelve a meter chorro de sodio, el sodio que llegue aquí no va a abrirlo por mucho que despolarice, porque el canal está inactivo hasta un segundo, un milisegundo y medio después. Pero cuando ha pasado ese milisegundo y medio ya ha llegado la corriente eléctrica hasta el botón terminal y se han liberado los neurotransmisores. ¿Entendemos? Esa va, por lo tanto, abriendo el siguiente, solamente va a las zonas que todavía no han abierto sus canales de sodio regulados por voltaje, son los que van a seguir abriendo. De esa manera se va transmitiendo siempre desde el cono axónico hasta el botón terminal. Esa es la idea. En vuestro libro pone bien claro que no se abre por dos cosas. No va en dirección contraria por dos cosas. Primero, por la inactivación de los canales de sodio regulados por voltaje, que era lo primero que yo os decía, que es la clave, y luego también porque la membrana que acaba de disparar el potencial de acción está hiperpolarizada. Acordaos que pasaba de menos a más 50 y luego bajaba hasta menos 90. ¿Por qué? Porque seguían abiertos los canales de potasio y no se cierran hasta llegar al menos 90. Entonces, de menos 70 a menos 90, porque también pasan un tiempo, ¿vale? Siguen saliendo moléculas de sodio, de manera que pasa de menos 70 a menos 90. ¿Eso qué significa? Que al estar hiperpolarizada necesita que la corriente iónica que llegue sea más grande para que alcance el menos 55 y vuelva a abrirse. Caso de que esos canales ya no estuviesen en posición inactivo, sino estuviesen en posición cerrada. ¿De acuerdo? Eso es lo que comenta en vuestro libro y eso es lo que tenéis que saber de cómo se transmite el potencial de acción por ahí. Ahora, ese es uno de los modos. Ahora, ¿cómo se produce el potencial de acción? ¿Cómo se transmite el impulso nervioso en el axón mielinizado? Muy bien, pues esto es la diferencia, chicos. Es, imaginaos que yo tengo que pasar una jarra de cerveza. Estoy en el bar en el salón del oeste, ¿vale? En el salón del oeste. Y yo tengo una jarra de cerveza y la tengo que pasar a alguien que está con 10 personas más allá. Se la paso a uno, ese se la pasa a otro, ese se la pasa a otro. Esa es la conducción que hemos visto, de que se va regenerando punto por punto. ¿Vale? Yo te paso a ti el bote hidroalcohólico, tú se lo pasas a la de atrás, la de atrás a la de atrás, así todos, ¿de acuerdo? Cada uno va haciendo un nuevo potencial de acción y eso va, ¿vale? Vas abriendo de nuevo tus canales de sodio regulados por voltaje y se va regenerando punto por punto en el axón amielínico, ¿de acuerdo? Ahora, en el axón mielinizado es como ocurría en el salón del oeste cuando yo cojo la jarra de cerveza aquí y veo al otro que está en el otro lado y se la lanzo. ¿De acuerdo? Yo genero mi potencial de acción en el tramo hasta que llegue allí y se va deslizando cada vez, va perdiendo potencia hasta que llegue a la persona que yo quiero. Si se lo tengo que mandar y la barra es muy larga, pues tengo a alguien en medio que llega, ¡bum! Cuando llega él coge y lo lanza. Si tengo yo que pasar a la alumna que está atrás del todo algo, se lo puedo pasar a la de entre medias y ella a la siguiente. ¿Entiendo? Esa es la idea de la comunicación saltadora. Entonces, evidentemente, en ese deslizar, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí solamente se van produciendo, solamente hay contacto con el medio extracelular y la membrana plasmática del axón, solamente hay contacto en las zonas en las que no hay vaina de mielina. Entonces, ahí es donde voy a poder pasar iones de un lado y a otro y variar el voltaje de mi membrana plasmática, pero solamente en esos puntos en los que no hay vaina de mielina. Los puntos en los que no hay vaina de mielina se llaman nódulos de Ranvier, ¿de acuerdo? El nódulo de Ranvier, lo tenéis aquí. Ese nódulo de Ranvier, estas zonas son en las que están los canales de sodio regulados por voltaje y los canales de potasio regulados por voltaje. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce, ¿veis el dibujo? Un potencial de acción típico que se ha producido en el cono axónico, pero a partir de ahí se va en la parte que está mielinizada, se va deslizando igual que la jarra por la barra del salón, ¿de acuerdo? Perdiendo potencia, pero llegar con la suficiente para que el que la coge pueda lanzarla de nuevo, es decir, para que en el siguiente nódulo de Ranvier llegue una despolarización que ponga esta parte de la membrana plasmática a menos 55. a menos 55 milivoltios para que se abran estos canales de sodio regulados por voltaje, se genere otro impulso nervioso y se difunda poquito a poco por la parte que está mielinizada hasta que vuelve a abrir, ¿vale? Por eso es saltadora, ¿de acuerdo? Por eso es conducción saltadora, porque va pasando, se va deslizando, entonces se generan potenciales de acción en los nódulos de Ranvier y luego se difunde, fíjate, como decía, se transmite de forma pasiva, ¿vale? En las zonas, en los tramos mielinizados, dentro de la vaina de mielina, aislado por la vaina de mielina, por ahí no hay regeneración, no va abriendo nuevos, no, se difunde por sus propiedades de cable, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la siguiente. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Por qué se consigue? Fijaos que el nódulo de Ranvier, los nódulos de Ranvier no en todas las neuronas están a la misma distancia. Y la vaina de mielina que recubre las secciones no es igual de grande en todas las secciones. Es decir, cuanto más grueso es el axón, más cantidad de iones caben, más lejos puede llegar esa difusión pasiva que se produce y por lo tanto puede ser una vaina de mielina más larga. ¿De acuerdo? Pero entonces depende del grosor que tenga el axón. Si el axón es grueso, los nódulos de Ranvier estarán muy separados. Si el axón es finito, los nódulos de Ranvier estarán juntos porque no hay mucho flujo de iones y esa, desde que se genera el potencial de acción hasta la siguiente, pues aún así, fijaos, están siempre como a un milímetro uno de otro, es lo más habitual. ¿Entendéis la diferencia, no? Es decir, que no es lo mismo que yo te pase a ti, que tú se lo pases al otro, que tú se lo pases al otro, que esto se deslice, que llegue a otro, lo deslice. Es decir, la jarra de cerveza en la barra del salón es una imagen bastante acertada. Si os dais cuenta, esto supone varias cosas. Bueno, la vaina de mielina, que sepáis, porque eso también viene en el tema 6 y lo tenéis que aprender, la vaina de mielina la forma en el sistema nervioso central un oligodendrocito. Y en el sistema nervioso periférico la forman las células de Schwann. Son células de glía que lo que hacen es dar vueltas, envuelven y esa célula de glía aísla con su membrana, forma la mielina y aísla. Es como el plástico del cable, aislando el cable, pero un aislamiento muy bueno. ¿De acuerdo? Entonces, en el sistema nervioso central, la célula de glía que lo hace se llama oligodendrocito y la que es en el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann. ¿Vale? Pero son los mismos y se hacen, es decir, se funciona de la misma manera, hacen la misma función, son células. Iba a ver aquí si ya venía, no, en este dibujo, no en otros. Aquí, que parece, ¿veis? Aquí parece como que está, no sé qué es. Si esto es el núcleo del oligodendrocito o algo así quieren dibujar, ¿no? Que se vea ahí que hay una cosa en el caso es eso, que veis que es una vaina que envuelve formado por una célula de glía cuya función es aislar ese axón. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se consigue con esto? Se consigue que la transmisión del impulso nervioso sea mucho más eficaz. Primero, daos cuenta, todas estas proteínas son proteínas que sufren un desgaste, que hay que fabricarlas, que hay que colocarlas, que cuando se estropean la tengo que retirar y tengo que meter otra. Este proceso se está produciendo continuamente. Estas proteínas se fabrican expresando el gen que lleva la codificación de cómo se fabrica esa proteína, ¿vale? Entonces ese gen se tiene que expresarse esa zona del cromosoma en el que esté, tiene que abrirse, tiene que entrar la RNA polimerasa, hacer la copia, el mensajero, fabricar la proteína, eso continuamente, ¿de acuerdo? También las que se encargan de degradarlas cuando esté y obtener los aminoácidos, que son los ladrillos con los que se fabrican las proteínas para fabricar otras, es decir, todo ese proceso metabólico de construcción y deconstrucción y de mantenimiento es un gasto que evidentemente en el axón amielínico, al tener muchísimas proteínas, es mucho más que lo que tengo que mantener y lo que tengo que cuidar y lo que tengo que fabricar, ¿entendéis? Por otro lado, todo ese trasiego y toda esa cantidad de iones que entran en un punto y que luego voy a tener que volver a colocar el potencial a menos 70 para que esté de la membrana, todo eso exige que las bombas de sodio-potasio trabajen continuamente volviendo a generar la diferencia de potencial entre el exterior y el interior para que todo esté como debe para cuando llegue la siguiente orden de neurotransmitir. ¿Entendéis? Todo ese, fijaos en vuestro libro, dicen que me parece que decían que como el 70% del gasto energético de vuestro cerebro lo hace la bomba de sodio-potasio, que son las que se encargan de crear ese potencial eléctrico. Esas diferencias son bombas electrogénicas, ¿vale? Porque sacan tres cationes y meten dos. Cada vez que se mueve, generas una carga negativa en el interior. Lo haces 70 veces y ya tienes el potencial a menos 70, ¿entendemos? Pero eso es, cada vez que se mueve, es gasto energético, porque se mueve en contragradiente. Entonces, eso es mucho más gasto energético, por lo tanto, mucho más gasto de fabricación de todo. Es decir, es un ahorro conseguir que aquí solamente, fijaos, expreso, pues a lo mejor, una décima, una centésima parte de proteínas que en el axón que está mielina, que está sin mielina, ¿vale? Eso por un lado, más ventajas. Por otro lado, también hay mayor velocidad de transmisión. Esa transmisión, evidentemente, te digo, si yo te lo paso a ti, en cuanto a la distancia se alarga y cada uno va a tener que pasar, no es lo mismo que si yo lanzo y el de en medio coge y lanza. Nada ha llegado al final, ¿de acuerdo? La transmisión nerviosa es más eficaz, la velocidad de transmisión es mayor. Y al mismo tiempo, esto nos permite, como hemos dicho, que el axón sea más pequeño. Es decir, la forma de conseguir que se transmita un montón rápido es tener un axón, si no tienes mielina y no lo aíslas, es tener un axón muy gordo y que sea un flujo muy grande de iones de sodio el que corra por ahí dentro. Eso nos permite que llegue lejos y rápido, porque sea un flujo inmenso. De cuanto más, eso es lo que hace, por ejemplo, el calamar gigante tiene un axón gigante, el calamar gigante que llega casi a medio milímetro y que se maneja visualmente y se puede, y es lo que ha permitido comprender cómo funciona todo esto. Pero eso, imaginaos si vuestro cerebro tuviese que tener esos axones, pues tendríamos unos cabezones que ya algunos lo tenemos grande, pues imaginaos si tienes esos axones. O sea, ha permitido que nuestro cerebro pues tenga como sea muchísimo más reducido. Nuestro sistema nervioso central es muy complejo, con gran número de neuronas, gran número y mucha comunicación, y no necesitas gran tamaño gracias a ese aislamiento, ¿de acuerdo? Aún así, fijaos, no todas las neuronas de vuestro cerebro están mielinizadas, ni mucho menos, sino simplemente hay unas, es decir, cuando hacen circuitos pequeños generalmente no necesitan estar mielinizadas. Y cuando las neuronas son largas, es cuando conviene y es interesante ese aislamiento para no perder energía y optimizar, y que el axón, además, que va a atravesar un montón. Tú imagínate una neurona que conecta tu corteza motora, por ejemplo, con la médula espinal, que todas tus neuronas motoras al final van así, ¿vale? Pues va a atravesar, fíjate, desde la corteza, va a pasar por el interior, va a atravesar todo el diencéfalo, el mesencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo, la médula espinal, todo eso. Si tienes un axón así de gordo, pues necesitas muchísimo más sitio, o no puedes, o tendrías menos neuronas que mandasen y que llevasen esa información. Es decir, la complejidad y el tamaño se consigue gracias a que esto ha mejorado, es un paso evolutivo, la mielinización importante. Hay enfermedades como la esclerosis múltiple, por ejemplo, que lo que dañan es la vaina de mielina. Los oligodendrocitos o las células de Schwann no funcionan bien y empiezas a tener problemas en la conducción de los axones. Las primeras que tienen los primeros síntomas que tiene la gente que tiene esclerosis múltiple, por ejemplo, son síntomas motóricos. No tienen una, pues porque además al final falla, hay un código temporal que tiene que cumplirse. No solamente tiene que disparar una neurona, sino que la neurotransmisión tiene que darse en el momento exacto en el que se dé. ¿Entendéis? Fijaos que vuestro cerebro interpreta las cosas no solamente porque se ha iluminado o se ha activado una zona del cerebro, sino porque se ha activado al mismo tiempo que otra y en el momento justo. ¿De acuerdo? Es así. Como, o sea, hay un código también temporal que es importante. Os voy a poner un ejemplo claro para que veáis con una imagen cómo es importante también la sincronicidad. Cuando vosotros vais, por ejemplo, por la noche en un túnel del metro, que salís del metro y vais a ir y de repente no hay nadie y vais andando y de repente oís el rebote de vuestros pasos por el túnel y no llega, tu cerebro recibe la señal auditiva de tus pasos, pero no coincide con la información propioceptiva que le está llegando de cómo se está moviendo tu cuerpo, ¿sabes? Porque hay un lapso hasta de que llega tu sonido desde que se produce hasta que llega a la pared en la que rebota y llega a tu oído. Es decir, hay un lapso mínimo que a ti lo que te genera es la sensación de que hay alguien. A todo el mundo, en cuanto tu cerebro oye pasos y ve que no es al mismo tiempo en el que tu pie ha tocado el suelo, tu cerebro interpreta que hay alguien. Y todos hemos tenido esa sensación en algún momento de coger y darte la vuelta y ¡ah, no hay nadie! O sea, no solamente es por tus miedos, no. Fijaos, si eso lo lleváis, por ejemplo, a una alucinación. O sea, que la alucinación, en cuanto la percepción no llega en el momento correcto, tu cerebro interpreta y dar coherencia. Entonces, fíjate, hay una cierta, por ejemplo, en las psicosis, en las esquizofrenias, es como si tuviesen una hipersensibilidad que todo les habla y todo les dice cosas. Entonces, muchas se pueden provocar alteraciones cognitivas de esa manera, de interpretar si es otra persona, si me dicen, si no sé qué, si soy yo, que alterando la temporalidad en la que se producen determinados eventos, porque tu cerebro tiende a integrar toda la información y darle una coherencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate cómo esa importancia de que oigo ruido, pero no concuerda con la información que me está diciendo mi cerebro, que controla mis movimientos, que tenía que haber sonado cuando se ha producido el movimiento, entonces mi cerebro interpreta que hay otra persona. Entonces, esa sensación la he movido. Quiero simplemente que os deis cuenta de que también el código temporal es importante, ¿vale? Que las cosas ocurran en el momento que deben. Y ya está, ni antes ni después. Si ocurren antes o ocurren después, va a generar problemas. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bueno, no mucho más, que esto es bastante, bastante sencillo, ¿vale? La transmisión, por lo tanto, fijaos, la saltadora con los axones amilínicos, es importante que lo que se generan son potenciales locales en las zonas mielinizadas, ¿de acuerdo? Que se difunde por sus y va perdiendo intensidad por sus propiedades de cable según va avanzando. ¿De acuerdo? Eso es lo que os suelen preguntar si estos son estos potenciales locales son del mismo tipo en que se producen los PEP o los PIP, los potenciales postsinápticos, que también son locales, que no se van regenerando y que se van perdiendo en la distancia. ¿Entendemos? Eso es así. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay cientos de sinapsis en cada dendrita, miles de sinapsis, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, todas, en una está produciéndose uno PIP, en la de al lado está produciéndose otro, se van aumentando, cuando llega esa corriente aquí, se une a la siguiente corriente y todo eso se produce una sumación espaciotemporal en el cono axónico, que es donde se produce la integración neural, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, no sé, el axón está recubierto de mielina, sí, está recubierto, como veis, fíjate, en tramos. Esto es un oligodendrocito que hasta el siguiente nódulo de Ranvier y tiene una distancia, como te digo, mielinizada, que está relacionada con el grosor que tiene el axón. Es decir, axones más gruesos permiten que los oligodendrocitos tapen más zona y que haya más distancia de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bueno, lo que quería comentaros, aquí os he metido imágenes, ya no he cogido imágenes de vuestro libro, sino que estas son imágenes de un libro que didácticamente es maravilloso, que es el libro que si tenéis, si seguís en esta carrera y sigue, y no cambia el equipo docente de esa asignatura, el manual, tendréis la suerte de estudiar con el manual de Stahl, de Stephen Stahl, que es uno de los magos de la didáctica. O sea, me parece genial cómo tiene todo un sistema icónico que hace muy fácil comprender cómo funciona algo tan complejo como la psicofarmacología, ¿no? Stahl es un monstruo. Además, bueno, tiene, ya lo veréis, cuando lleguéis a psicofarmacología, tenéis la suerte, el tío ha montado con dibujos animados un montón de historias, tiene neuronas cantando, es muy bueno y se te quedan muy bien las cosas. Entonces, fijaos, porque las imágenes de vuestro libro y lo que comentan a veces resulta un poco lioso. Y tienen algunas cosas, además, que no son exactamente correctas. Fijaos, yo aquí lo que quiero que veáis, para comentaros, síntesis y degradación del neurotransmisor. Es decir, todos los neurotransmisores se tienen que sintetizar y se tienen que degradar, al fin y al cabo, ¿vale? Además, o sea, se fabrican, unos se fabrican en el soma y se transportan luego en las vesículas por todo el axón hasta el botón terminal, y otros se terminan de fabricar en los botones terminales. De acuerdo, en algunos pasos, o incluso se fabrican desde el principio en el botón terminal. Aquí te están dibujando, esto es un ejemplo de las neuronas dopaminérgicas, ¿vale? Pero que quiero que lo veáis para todos. Aquí hay un recaptador, una proteína, cuando está el dibuja esta persona dando así a esa bomba, bueno, esa persona, esta cosa, estas cosas son enzimas, ¿vale? Siempre este dibujo son enzimas, por eso pone son enzimas. Las enzimas son proteínas, ¿de acuerdo? Son proteínas que hacen que las cosas reaccionen. Eso es lo que es un catalizador de reacciones, es lo que es una enzima. Pero hay otras proteínas que se dedican a transportar cosas. Sabéis que siempre os he dicho que las cosas, cuando no pueden atravesar la membrana plasmática, las moléculas que hacen que las cosas cambien son las proteínas. Entonces, si no puedes atravesar la membrana plasmática, ya hay una proteína que o bien genera un canal para que pases, como hemos visto con los canales de sodio y los canales de potasio, o bien te coge y te mete, ¿de acuerdo? Cambiando de forma. Cuando eso se hace contragradiente, es decir, cuando no hay, tú no pasarías adentro porque estás en contra de la concentración o lo que sea, se necesita aporte energético, ¿de acuerdo? Entonces, la molécula, la proteína, para meterte para adentro contragradiente, hidroliza el ATP, es decir, utiliza el adenosín trifosfato, que en el cole estudiábamos que era la moneda energética de la célula, y pasando de ATP a ADP, esa energía que se obtiene en esa pérdida del grupo fosfato te permite cambiar de forma, y al cambiar de forma la proteína mete la sustancia. En este caso, fíjate, esto no tenéis que aprenderlo, pero es un ejemplo que nos cuentan aquí, es decir, la dopamina, que es uno de los principales neurotransmisores, se genera, se fabrica a partir de un aminoácido que es la tirosina, ¿de acuerdo? Entonces, eso no tenéis que aprenderlo, porque no os lo preguntan aquí, ¿vale? Pero lo digo yo, se fabrica a partir de ese aminoácido. Hay una proteína, por lo tanto, transportadora, que coge la tirosina, la mete dentro. Esa tirosina, hay una enzima que la transforma en otra cosa. En este caso, fijaos, hay una cadena de dos enzimas. Tampoco tenéis que aprenderlo, pero que sepáis que hay determinadas enzimas, que son las enzimas de síntesis, que cogen la tirosina y la transforman en otra cosa. En este caso, fíjate, la tirosina hidroxilasa, la que la transforma en dopa, y luego la dopa descarboxilasa, la que la transforma al final en dopamina. Eso suele ocurrir. Es decir, suele haber una enzima, dos enzimas, tres enzimas que participan en la síntesis de ese neurotransmisor. Una vez que sintetiza ese neurotransmisor, hay que meterlo en vesículas. A veces, para meterlo en vesículas, se utiliza otro transportador, que como veis aquí es transportador vesicular, ¿vale? Vesícula, monoamina, transportes, ¿vale? Es porque la dopamina es una monoamina, entonces la transporta. Pero eso tampoco tenéis que aprenderlo. Tenéis que aprender el concepto de que se fabrica a partir de un precursor. Ese precursor, hay unas reacciones enzimáticas, por lo tanto son unas enzimas que tú puedes regular, y hay fármacos que actúan facilitando la síntesis de determinada enzima, que es enzima que va, por lo tanto, que si esa enzima está más activa o hay más cantidad de esa enzima, se va a fabricar más neurotransmisor, ¿vale? Si tu problema es que produces poca dopamina, pues activando o consiguiendo que haya más actividad de la tirosina hidroxilasa, vas a conseguir que se fabrique más dopamina, ¿entiendes? Entonces, tanto las que se fabrican, las enzimas que sirven para fabricar, como otras enzimas que sirven para degradar, para coger la dopamina y volver a sacar destrozar la enzima, es decir, volver a sacar la tirosina de origen, es decir, hacer las reacciones inversas para volver a utilizar ese aminoácido para otra cosa, o lo utilizas, lo degradas y consigues energía al degradarlo, o lo que sea, la utilizas para otras cosas, ¿de acuerdo? Y acaban su actividad como neurotransmisor. Entonces, hay, por lo tanto, unas enzimas y unos transportadores que tienen que meter el precursor, que tienen que meter el neurotransmisor en la vesícula, etcétera, etcétera. Esas vesículas se suelen acumular en la zona que está al lado de la sinapsis, ¿vale? En la membrana, al lado de la membrana plasmática de la neurona presináptica, del botón terminal. Fíjate, y luego la dopamina, ¿cómo termina? En este caso, la dopamina o cualquier neurotransmisor, una vez que se ha producido, que como siempre os digo, se producen por inundación, es decir, se liberan muchísimas más unidades de neurotransmisor de la que es necesaria. ¿Para qué? Para que rápidamente difundan de la zona en la que está en mayor concentración a la que está en menos concentración en el espacio sináptico y ocupen de manera instantánea todos los receptores en la membrana de la neurona siguiente. ¿De acuerdo? Eso rápidamente, y rápidamente hay que acabar esa neurotransmisión. ¿De acuerdo? Si es una neurotransmisión que tiene que acabarse rápidamente. Hay unas que son más lentas, otras que son más rápidas. Fijaos toda la variabilidad que pueda haber. Y hay cosas que tienen que ocurrir ya y acabar ya. Y hay otras cosas que tienen que ser más constantes y más permanentes, ¿no? Esa es la idea, pues, que os digo, que de la posibilidad y la ductibilidad de este sistema. Entonces, una vez que se ha liberado todo ese neurotransmisor, al momento tienes que acabar con esa neurotransmisión. Hay dos formas de acabar con la neurotransmisión, que os lo comentan. Uno es a través de enzimas. Estas son enzimas que degradas. Fíjate, aquí está la catecolometiltransferasa y la monoaminoxidasa, que son las que degradan la dopamina. No tenéis que aprenderos eso todavía, ¿vale? Cuando lleguéis a tercero, ya sí os tendréis que aprender estas cosas. De momento, no tenéis que aprenderlo, ¿vale? Pero puedes acabar, entonces hay enzimas a veces en el fluido extracelular que acaban con el neurotransmisor en cuanto ese neurotransmisor escapa de la sinapsis o que al rato las enzimas actúan sobre él y lo degradan y por lo tanto se acaba la neurotransmisión esa. Y hay también la actividad en muchos casos, en estos botones terminales hay unas proteínas que son proteínas transportadoras que se encargan de volver a meter dentro el neurotransmisor. ¿Por qué es esto? Pues imagínate, si yo soy una neurona de dopamina como esta, una neurona dopaminérgica, y en cada vez que llega el impulso nervioso a mi botón terminal, libero 1000 unidades de dopamina, y solamente se necesitan 100 para ocupar, para mantener ocupados todos los receptores en la membrana siguiente, significa que hay 900 que me han sobrado. Entonces, si esas 900 se pierden, pues claro, para el siguiente impulso nervioso voy a tener que fabricar 1000. Si recapto 900, pues solamente voy a tener que fabricar para el siguiente 100 y voy a tenerlo todo dispuesto. ¿Entiendes? O sea, hay un ahorro, como veis, esta recaptación, que como veis es una proteína que utiliza energía para coger el neurotransmisor y volver a meterlo dentro. En este caso es dopamina, pero lo mismo ocurre con la serotonina, lo mismo ocurre con la noradrenalina, lo mismo ocurre con el glutamato, lo mismo ocurre, hay muchas, muchos neurotransmisores que tienen su transportador, ¿de acuerdo? Transportador para esto. Y o bien dentro también hay enzimas que la degradan, como en el caso de la dopamina, que hay monoaminoxidasa en el interior y en el exterior, y en ambas zonas pueden acabar enzimáticamente con el neurotransmisor. O bien lo vuelve a meter en vesículas sinápticas para no tener que volver a fabricar todo esto y dejarlo preparado. Así es como funciona. Yo esto lo cuento porque todo esto son posibles dianas. Cuando se hablan en el texto de la farmacología de la sinapsis, al final están hablando de esto. Es decir, que tú luego, para saber cómo funciona, incluso para actuar sobre un sistema que esté mal, funcionando mal, puedes actuar sobre las enzimas de síntesis, sobre las enzimas de degradación, sobre los transportadores. Es decir, si tú tienes un déficit, por ejemplo, de serotonina, y o crees que hay un déficit de serotonina y bloqueas el transportador, ¿qué ocurre? Que una vez que ha salido, el de dopamina, mirad el de dopamina, has liberado la dopamina, esa dopamina se recapta rápidamente, ¿de acuerdo? Y se vuelve a meter en el anterior, y cuando llegue el siguiente impulso nervioso, vuelves a mandar. Así, cada vez que neurotransmite, le genera una señal a la neurona siguiente, ¿no? En este caso, la que dé esa dopamina. Si es en el sistema de refuerzo, como tendréis que estudiar, que es fundamentalmente un sistema de refuerzo que conecta el tronco cerebral con una parte interna del cerebro anterior, de acuerdo, con el núcleo accumbens, el área tegmental ventral con el núcleo accumbens. Ese es el sistema mesolímbico dopaminérgico, se sabe que es un circuito, el circuito de refuerzo. Cuando algo te gusta, concuerda con una liberación de dopamina en el núcleo accumbens. ¿Vale? Y los somas están en el área tegmental ventral, el tronco del encéfalo y el núcleo accumbens está aquí adelante. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, eso que te da subidón, cada vez que la dopamina se libera en accumbens, te da un gustito y por eso es el sistema de refuerzo, ¿vale? Te da un reforzador, un premio. Eso se ha producido cada vez que se libera la dopamina, tienes esa sensación, esa señal de refuerzo. ¿Qué ocurre? Que si tú bloqueas el recaptador, esos neurotransmisores que quedan aquí, una vez que ya el neurotransmisor se ha unido al receptor en la siguiente, al rato se libera, ¿vale? Y hay otro neurotransmisor que puede utilizarlo y puede volver a... De manera que, si no has recaptado y sigue habiendo dopamina ahí, sigue ocupando los receptores de la membrana siguiente y un solo disparo de esa neurona dopaminérgica al final se traduce en 10 o 12 señales, como si hubiese habido 10 o 12 disparos realmente de esa... imaginaos, si son 100 y has liberado 1000, realmente puedes llegar a tener esos neurotransmisores excitados 10 veces más de las que habrías tenido si se recapta. Entendemos cómo funciona un ¿qué, ¿sabéis que hay qué drogas, por ejemplo, bloquean el recaptador de dopamina? Bueno, luego leo esto. ¿Sabéis qué drogas bloquean el recaptador de dopamina? Drogas que son muy adictivas, porque evidentemente te producen una sensación de cómo mola permanentemente. ¿Qué drogas que hacen que se te mueva la mandíbula y que no pares? La cocaína es un inhibidor de la recaptación de dopamina. Por eso engancha muy fácilmente. Y fijaos, las anfetaminas, es una cocaína sintética, por así decir, que bloquea el recaptador, no solamente bloquea, sino que lo pone a funcionar al revés. Y en vez de meter cocaína, coge dopamina del interior y la saca también a la sinapsis, con lo cual potencia mucho más. Por eso enganchan muy fácilmente este tipo de drogas, porque actúan directamente sobre el sistema de refuerzo. ¿Vale? Eso es una. Sí, ahora lo veremos. Fíjate, ahora lo veremos. Sí, lo que pasa es que cada circuito, es decir, esto, en cada circuito se produce una expresión distinta. Por ejemplo, ahí en el córtex prefrontal, tus neuronas de dopamina no expresan casi, o sea, hay muy pocos recaptadores de dopamina. La dopamina en el córtex prefrontal difunde a las neuronas de al lado, ¿de acuerdo? Y utilizan otro recaptador, en este caso el de recaptador de norepinefrina, porque la norepinefrina o la noradrenalina, que es la misma molécula, es muy parecida a químicamente a la dopamina. De hecho, se fabrica a partir de la dopamina, ¿vale? Pero quiero decir que cada circuito expresa unas concentraciones, unas densidades distintas de todos los elementos, ¿vale? Hay unas que expresan un tipo de receptores, otros. En unos sitios hay recaptador, en otros sitios no hay recaptador, ¿vale? Y eso da que en cada zona tengas unos efectos distintos, ¿sí? Ahora lo veremos, que vamos a seguir un poquito más adelante. Entonces, fijaos, esto es lo que quiero que veáis, y aquí quiero que veáis cómo funciona esa neurotransmisión sobre los receptores. Es decir, mira, aquí es lo que tú comentabas, con esta imagen sobre los receptores de dopamina, lo que está dibujando es tal, es que una vez que se libera al espacio sináptico, los receptores viajan por este espacio sináptico hasta la neurona, hasta la membrana de la neurona siguiente, y se acoplan como una llave, una cerradura, a distintos tipos de neurotransmisores, de receptores. Depende del receptor que hagan, la señal que se transmite en la siguiente neurona es una de otra, y se va a traducir al final en un PEP o en un PIP, ¿vale? Depende si al final se abren determinados canales, y esos canales acercan al umbral de excitación de los canales de sodio regulados por voltaje, es decir, pasan, despolarizan la neurona, entonces están provocando PEP. Que hiperpolarizan la neurona o la inhiben, están provocando un PIP, potencial inhibitorio postsináptico, ¿vale? Es así. El recaptador, que también son unos receptores, reciben la dopamina en este caso y la vuelven a meter. Y fijaos, hay un tipo de receptores que se expresan en la membrana presináptica. Cuando es en la misma neurona que ha liberado dopamina, en el botón terminal, en los lados, suele estar dibujado como en los bordes de la sinapsis, ¿de acuerdo? También tiene receptores de dopamina. Eso es lo que yo digo que es la señal del rebosadero, ¿vale? Yo me acuerdo la primera vez que estuvimos de vacaciones con mis amigos en Galicia, hace muchos años, teníamos una casa en la que el agua estaba, había un depósito de agua en el techo de la casa, en el techo del edificio, porque era un piso con varias plantas, y arriba tenían un depósito de agua. Entonces, cuando se vaciaba el depósito de agua, tú tenías que darle a un botón y llenar una bomba, con una bomba llenabas el depósito de agua, ¿vale? Le dabas a un botón, ponías a funcionar la bomba y llenabas el depósito de agua. Ahora bien, el depósito de agua, ¿cómo sabías cuándo estaba lleno? Pues porque tenía un rebosadero, un tubo, que tú mirabas por la ventana del patio y cuando veías que caía chorro es que te ha llegado a tope, ¿no? Porque te ha pasado al rebosadero, entonces tú llegabas y apagabas el botón y ya estaba lleno el. Entonces, bueno, pues estos, los autorreceptores, es decir, la neurona que libera dopamina cuando tiene en su misma membrana, al lado del espacio sináptico, tiene un receptor para dopamina, esa es una señal de que ya ha llegado, ya se ha producido, hay tantas moléculas por aquí que ya hay algunas que están saliendo. En cuanto esas salen, se acoplan a este autorreceptor y es la señal de que ya hay suficiente neurotransmisor liberado. Entonces, deja de neurotransmitir. Esa, de manera que todos los autorreceptores, los receptores que funcionan como autorreceptores, la señal que transmiten es inhibitoria, ¿de acuerdo? Porque es corta. De manera, fíjate que en este caso el D2, fíjate que se expresa aquí, también se expresa aquí a nivel postsináptico. Pues este D2, como es el mismo que este, sé que va a transmitir un PIP, porque va a ser inhibitoria la respuesta que dé. ¿Entiendes? Entonces, todos los autorreceptores es la función de rebosadero. Si yo fabrico dopamina y libero dopamina en mi sinapsis y tengo un receptor yo mismo de dopamina, es para que cuando llegue la dopamina a ese receptor sepa que ya hay demasiada dopamina y que no tengo que fabricar más. Ese es el sistema de retroalimentación negativa que lleva aquí la sinapsis. ¿De acuerdo? Por eso quería mostrarlo y por eso me ha parecido muy bien y te estaba diciendo. El potencial de acción, ¿qué canales libera? Es que decís cosas un poco raras. El potencial de acción no libera ningún canal. ¿Qué es eso de libera? Ah, ¿qué canales abre? El potencial de acción abre canales de sodio regulado por voltaje, estamos diciendo. A ver, los canales de iones, que es lo que habíamos comentado, se pueden abrir. Hay canales que se regulan por voltaje. Se abren o se cierran a determinado voltaje. Hay otros como estos que se regulan por ligando, por neurotransmisor. ¿De acuerdo? Hay neurotransmisores que al unirse a ellos hacen que esa proteína cambie de forma y abre o cierra un canal. Ahora vamos a ver por qué. Y también hay otros, fijaos, que es lo que hemos visto en la PECTOS, que son las opsinas que se abren o se cierran en función de la estimulación de luz. Es decir, ante determinadas señales, cuando se activa ese receptor abre un canal. Eso es lo que tenéis que saber en cuanto a esos que abren canales. Fijaos, había preguntado algo antes también y no le he hecho ni caso. Esto es. Perdona, Santiago, tengo una duda. El otro día tuve respecto a cómo funciona el neurotransmisor de los fármacos. Por ejemplo, en los fármacos orientados a tratar el TDAH en personas que no tienen este trastorno, también afecta en sus neurotransmisores, ¿no? Yo entiendo que sí habría diferencia. Analizamos su rendimiento profármaco y posfármaco, ¿no? Uf. Qué complejo lo que me estás preguntando. No sé exactamente. Ya si me lo preguntas por un mail y te contesto tranquilamente. No sé exactamente a qué te refieres. Bueno, entended cómo funciona esto. La idea es que, ahora, ¿qué tipos de neurotransmisores, de receptores hay? Que es lo que yo quería ver. Y aquí os he puesto estas imágenes también cogidas del libro de Stahl para que entendáis mejor, porque creo que se entiende mejor. Hay dos tipos de receptores. ¿De acuerdo? Los receptores pueden ser o ionotrópicos, que son estos, ¿vale? O metabotrópicos, que son estos. ¿De acuerdo? Entonces, los ionotrópicos, ¿qué significa? Que tropos es movimiento, iono, que mueves iones, es decir, vas a generar, son los que ya hemos visto que es un canal de iones, en este caso regulado por ligando. Como veis, este es el canal, suelen decir en vuestro libro, que son los típicos de 5 unidades, veis que aquí son 5 unidades, están formados como por 5 subunidades, lo veis que esta es una subunidad, otra, dos, son 5 subunidades de la familia de 5 subunidades con un canal en medio. Como ya os he dicho anteriormente, aunque se estudia de se abre o se cierra un canal, en realidad el canal tiene una apertura que permite cierto paso de iones. Eso es lo normal. Si el canal está sin su agonista, sin su ligando, si no está activo, cuando el canal está en reposo, permite una cierta cantidad. Estos son los iones, ¿vale? Este es lo que dibuja como iones y permite un cierto número de iones que atraviesen. Es decir, hay una actividad basal, por así decir. Cuando decimos que se abre el canal, lo que hace es aumentar la cantidad de iones que pasan por unidad de tiempo, que es lo que se ve aquí. Aquí llega el agonista, se une a él, y eso hace que en vez de 2 iones pasen, pues fíjate, 6 iones. ¿Entendemos cómo funciona? Eso es cómo funciona el canal de sodio. Bueno, cómo funciona un canal de iones, el que sea, el de sodio, el de cloro, el que sea. Funciona así, que se abre o se mantiene como está. De manera, fijaos que si es un antagonista el que lo ocupa, el antagonista, quiero que os quede esto claro, el antagonista no hace que cambie la forma del receptor. Lo que impide es que se una el agonista. De manera, con lo cual, cuando se dice antagonista silencioso, realmente es una redundancia. Porque el antagonista en sí, fijaos, un ligando, los ligandos que se unen a los receptores pueden provocar dos cosas. Una, vamos, tienen dos características. Una, que tienen afinidad por el receptor. Todo ligando es una molécula que va a tender a unirse al receptor, por eso es un ligando propio de ese receptor. Tienen afinidad, desde Gran Hermano sabemos que afinidad significa que quieres estar junto, ¿no? Pues aquí así, tienen afinidad por el receptor. Y otra posibilidad es que hay unos que provocan actividad intrínseca en el receptor, es decir, hacen que ese receptor cambie de forma. Al cambiar de forma cambia la función de ese receptor, ¿de acuerdo? Cambia lo que está haciendo. Y otros que no provocan actividad intrínseca, es decir, simplemente tienen afinidad, se unen a él, pero no le hacen cambio. Entonces, los antagonistas no provocan cambios en el receptor. Los agonistas sí provocan cambios en el receptor. ¿De acuerdo? Quedaos con eso, porque vais a entender toda la vida, si no, lo empezaréis aprendiendo mal desde el principio. Entonces, fíjate, un agonista cambia, esto lo dibuja Stahl como que ha cambiado de color, ¿de acuerdo? Al cambiar, ¿veis? Que le contagia el color del agonista, al cambiar el color, cambia la forma del de todo el receptor, y lo que se transforma es que se abre un canal. El canal que tenía un paso de 2 iones de sodio cada lo que sea, ahora tiene el paso de 6 iones. ¿Entendemos? Esa es cómo actúa. Si eres un antagonista, lo que haces es que ocupas el lugar e impides que el agonista lo active. Pero te unes a él, pero en realidad no provocas cambio. Impides que el agonista lo active. ¿Eh? Seguiría en su línea base, ¿de acuerdo? Fijaos, esos son los ionotrópicos. Ahora están los metabotrópicos. ¿Qué significa metabotrópicos? Que mueves el metabolismo, ¿de acuerdo? Mueves el metabolismo. Que el metabolismo celular, tenéis que entender que ese metabolismo celular al final lo que es una expresión de determinados genes y una represión de determinados genes. Es decir, si yo tengo que fabricar más dopamina, expreso las enzimas que sintetizan la dopamina. Y si yo tengo que fabricar menos dopamina, dejo de expresar las enzimas que la sintetizan y expreso más las enzimas que la degradan. Al final, el balance en cada momento entre la cantidad de enzimas que estoy expresando de síntesis y las enzimas de degradación hará que fabrique más o menos neurotransmisor. ¿Entendéis cómo funciona esa idea? Que eso al final siempre es así. Se dice, inhibe o facilita la fabricación, no sé qué, pero en realidad se están dando tanto los procesos de síntesis como de degradación, y al final es un equilibrio entre ambos procesos. Cuando prima más uno, consigues más neurotransmisión, sí, aumentas la expresión de las enzimas de síntesis y disminuyes la expresión de las enzimas de degradación, y consigues menos neurotransmisor al revés. Fijaos que el cuerpo está continuamente, todas tus neuronas están funcionando continuamente y fabricando enzimas de síntesis, fabricando estos receptores y exponiéndolos, colocándolos. Cuando no tienen señales, fabrican más para que en cuanto haya una sola molécula llegue, es decir, tu cuerpo reacciona y se adapta a las diferencias que están ocurriendo en tus sistemas, ¿de acuerdo? Eso es cómo funciona toda ese metabolismo celular. Fijaos, el otro tipo, los metabotrópicos, que al final lo que van a hacer es que una de las cosas fundamentales que hacen es que van a facilitar que se expresen determinados genes, es decir, van a fabricar factores de transcripción de alguna manera y van a hacer que se expresen, que la RNA polimerasa haga mensajero, la copia en ARN de determinados genes y no de otros, ¿de acuerdo? Eso, que es el mover el metabolismo celular, se hace en los receptores que se llaman receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G, y esto es lo que dibuja, este es el neurotransmisor, ¿de acuerdo? Y estas son las unidades que componen ese receptor metabotrópico acoplado a proteína G. Esta es la proteína G, este sería el receptor que se expresa donde se tiene que acoplar el neurotransmisor, y esta es una enzima, porque es un complejo de receptor, proteína G y enzima, que cuando ocupa esta zona hace que cambie de forma, ¿ves? Así es como lo dibuja, entonces le hace una barriguita para que la proteína G se pueda acoplar a él, y a la proteína G le sale un bulto para que la enzima se pueda acoplar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, este neurotransmisor es el primer mensajero, es el que lleva el mensaje de la neurona anterior a la siguiente, ¿de acuerdo? Una vez que se acopla aquí, por estas reacciones, a través del receptor proteína G y la enzima fabrica una molécula que se llama el segundo mensaje, que va a pasar el mensaje que llevaba el otro. ¿Y ahora qué es lo que hace ese segundo mensajero? Pues fijaos, ese segundo mensajero va a iniciar un montón de actividades enzimáticas, va a activar enzimas, que esas enzimas van a hacer muchas cosas. Entre otras, van a abrir determinados canales y por eso al final será un PEP o un PIP lo que se produzca, ¿de acuerdo? Pero además va a hacer que se expresen determinados genes, que se abran canales o que se activen o se inactiven canales regulados por voltaje y que estén ahí dispuestos a funcionar, etcétera, etcétera. Va a hacer varias cosas. Y eso quiero que lo veáis. Lo he puesto en la siguiente imagen. Fijaos, este es el espectro agonista. Esto es un receptor metabotrópico acoplado a proteína G, que como veis, aquí veis que de manera normal, cuando no tiene ningún receptor acoplado, tiene una actividad básica, lo que hemos visto antes. Igual que antes pasaban dos iones nada más por el canal cuando estaba sin ocupar por un agonista, ¿de acuerdo? Aquí igual, cuando no tiene nada que se una a él, tiene una actividad básica, que en esto le ponen fabrico un segundo mensajero, y eso provoca unas reacciones enzimáticas que abre canales, hace que se expresen determinados genes, que es este símbolo, activa o inactiva otras enzimas, ¿de acuerdo? Y actúa sobre canales regulados por voltaje también, de alguna manera, facilitando que actúen o no cuando llegue el voltaje determinado, ¿de acuerdo? Fijaos que estas son las cuatro principales acciones que tiene, que se llaman metabotrópicos, pero activando un metabotrópico puedes activar al final cientos de canales. Y sin embargo, un ionotrópico es mucho más concreto. Se abre o no se abre cuando se une a él el receptor. O sea, la actividad en un metabotrópico es mucho más potente que en un ionotrópico. ¿De acuerdo? Fijaos que te dicen, cuando es así, cuando tiene un antagonista, que es aquí, por eso ponen antagonista silencioso, ¿de acuerdo? Cuando tiene un antagonista, sigue con la misma actividad básica. ¿Lo veis? Sigue con la misma actividad básica. Sigue provocando un sistema de segundo mensajero y una cadena de actividades enzimáticas, de reacciones enzimáticas. Ahora bien, cuando tiene un agonista parcial, significa que aumenta, como veis, su actividad. Es decir, fabrica más, en este caso nos lo dibuja como el doble de lo que hacía. Y cuando tiene un agonista completo, significa que aumenta al máximo su actividad. ¿De acuerdo? Entonces, pueden ser excitados parcialmente y no totalmente. En vuestro libro ponen que eso todo se produce de todo nada con los canales igual. Hay agonistas parciales que lo abren un poco y hay agonistas totales que lo abren del todo. Ahora bien, si lo que se consigue es que deje de tener la actividad básica, es decir, que no haga nada, eso está cambiando la forma de la proteína porque ya no está en su actividad basal. Lo está cambiando al revés, por eso lo que tiene es un agonista inverso. O sea, cuando es un canal y el canal se cierra y no pasa ninguna, cuando su actividad básica, cuando no tiene nada, es que pasen dos, eso es que ha actuado sobre él un agonista inverso. Porque lo que quiero que os quede claro es que el agonista provoca cambios en la molécula a la que se une. El antagonista no, el antagonista siempre es silencioso. ¿De acuerdo? Si esto lo aprendéis bien, no vais a tener duda nunca de cómo funciona esto y esos errores al principio de aprender esto os pueden llevar a confusiones. Es así. Es decir, si cambia la forma de la molécula a la que se une la proteína, es un agonista inverso. Bien, pues vamos a ver los tipos de neurotransmisores, que quiero dar caña a esto, por lo menos lo comento, lo dejamos grabado y lo veis tranquilamente en Navidades, ¿vale? Para que no os pete la cabeza. Pero quiero que veáis el final del libro, del tema 7, los tipos de neurotransmisores. Muy bien, pues ahí, fijaos, ahí os dicen tipos de neurotransmisores. Os he puesto esto lo tenéis la presentación ahí, la tendréis y podéis acceder a ella. Os he creado un par de esquemas con todos los neurotransmisores y lo principal que tenéis que saber de ellos. El primero, acetilcolina, es el primero que mencionan porque históricamente fue el primero que se descubrió. Fue el del calamar gigante, ¿vale? Las siglas ACH, es la abreviatura de acetilcolina. El primer neurotransmisor es el neurotransmisor que se utiliza en la unión neuromuscular. Sabéis que las motoneuronas, todos los músculos de tu cuerpo que mueven tu esqueleto están inervados por axones de neuronas cuyos somas están en la médula espinal, ¿vale? En la médula espinal y sale un axón de la médula espinal hasta llegar al músculo, al último músculo que tengo yo en mi dedo, y sale, por aquí viene todo un axón y la neurona está en mi médula espinal, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que el neurotransmisor que utiliza esa neurona en la unión neuromuscular es acetilcolina, ¿vale? Con lo cual, los efectos neurotóxicos que puede tener algo que actúe sobre esas uniones de acetilcolina, son los que paralizan en los gases nerviosos, etcétera, etcétera, ¿sabéis? Que actúan aquí. Fijaos, sitios que tenéis que saber, están en el encéfalo anterior, principalmente están los principales núcleos colinérgicos. Entonces están el núcleo basal de Meyner y los núcleos septales. Tenéis que saber, septum es el tabique que separa, ¿no? Pues en la zona central, entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, en ese tabique, ahí están los núcleos septales, en el septum, en la parte de adelante. Muy bien, y os pongo Alzheimer aquí para que recordéis que está bien que pongáis en vuestra cabeza cuando se habla de acetilcolina, tiene como que mejorar la neurotransmisión colinérgica, que es como se dice a la neurotransmisión de acetilcolina, mejorar la neurotransmisión colinérgica tiene efectos procognitivos. Como que la idea es que mejorar la memoria, la acetilcolina está relacionada en esos procesos. Y eso lo recordaréis fácilmente si pensáis que las primeras manifestaciones, es decir, la primera degradación que se produce en el Alzheimer es en el núcleo basal de Meyner, en las neuronas colinérgicas. ¿Y cuáles son los primeros síntomas del Alzheimer? Síntomas de pérdida de memoria, ¿de acuerdo? Al final el Alzheimer lleva también a una pérdida muscular, a una pérdida, no solamente eso, a una muerte, pero las primeras manifestaciones son ahí. Entonces, relacionar acetilcolina con procognitivo es fácil si pensáis que es lo principal que se deteriora con el Alzheimer. Los tipos de receptores, hay tipos de receptores y nicotínicos y muscarínicos. ¿Eso qué significa? Que la nicotina se une a receptores de acetilcolina, es decir, simula a la acetilcolina en vuestro sistema nervioso central, y la muscarina, la manita muscaria, esta manita de los enanitos de toda la vida roja con pintas blancas, esta manita muscaria, que tiene determinados efectos, se une también y simula a la actividad de la acetilcolina. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, estos, los nicotínicos son ionotrópicos y los muscarínicos son metabotrópicos. En vuestro libro tienen un error ahí cuando dicen que todos son ionotrópicos de 5, de la familia, de 5 segmentos. Eso no es, no está. Esos son solamente los nicotínicos, ¿de acuerdo? Los muscarínicos son metabotrópicos. Es un error que viene en vuestro libro, en la página que está viendo aquí vuestra compañía, en la que está la torpedo marmarota esa. ¿Veis? Ahí viene y ahí está el error. ¿De acuerdo? Lo siguiente, además de la acetilcolina, son las aminas biógenas. Las aminas biógenas, hay aminas que tienen un grupo amino, ¿vale? Y que son biógenas porque se generan en el cuerpo. ¿De acuerdo? Todas tienen sus somas, sus núcleos donde se producen estas monoaminas, las principales zonas de producción, todas están en el tronco del encéfalo. ¿Vale? Entonces, fijaos, hay una serotonina, que la tenemos todos. Está, ahí tenéis que saber cómo se llaman, en el tronco del encéfalo, todas están en el tronco del encéfalo, con lo cual donde todos estos núcleos, los el locus coeruleus, los núcleos del RAFE, el área tegmental ventral y la sustancia negra, todos estos son partes del tronco encefálico, ¿de acuerdo? Para que os venga. Entonces, las aminas biógenas son, por un lado, la serotonina y las catecolaminas. Y las catecolaminas son estas moléculas que están muy relacionadas, que son la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. ¿De acuerdo? Estas, todo el sistema aminérgico, ¿vale?, de vuestro cerebro, están relacionados con 50.000 trastornos mentales. O sea, la mayoría de las enfermedades psicológicas, de los trastornos mentales, tienen afectado a una, dos o tres de estos sistemas monoaminérgicos. O sea, en la depresión, en la ansiedad, en los trastornos psicóticos, siempre hay un déficit de algún tipo de estas monoaminas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que alterar la farmacología de estas monoaminas es fundamental. El mayor psicofármaco de más éxito de venta, el Prozac, es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Hace lo mismo que la cocaína con la dopamina, pero en la serotonina. ¿De acuerdo? Fijaos que es así. Entonces, tenéis que aprender serotonina, núcleos del RAFE. Esto podéis acceder a ella y podéis tener esta diapositiva, y estas diapositivas las tendréis, podéis bajarosla del campus de Inteca, ¿vale? La noradrenalina, fijaos, la noradrenalina y la adrenalina actúan ambas sobre los mismos receptores. O sea, son moléculas que son muy similares. La adrenalina, de hecho, se fabrica en el sistema nervioso central, se fabrica en algunos terminales a partir de la noradrenalina. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente en el sistema nervioso central hay un 80% de noradrenalina o un 20% de adrenalina, y en el sistema nervioso periférico es al revés. Funciona la adrenalina un 80% y un 20% de noradrenalina. Ambas actúan sobre receptores alfa y beta adrenérgicos, que se suelen llamar, ¿vale? Los receptores de serotonina son llamados 5-HT porque la serotonina es 5-hidroxitriptamina en fórmula química. Entonces es 5-HT1, 5-HT2, así, ¿vale? Y los de dopamina son D1, D2, no es más complicado. Entonces, de la adrenalina solamente tenéis que saber ello. Tenéis que saber si serotonina, relacionarla con núcleos del RAFE. Noradrenalina, locus coeruleus, que significa lugar ceroso, porque parecía de cera al que lo vio el primero y le puso el nombre. Ya está. La adrenalina en los botones terminales a partir de noradrenalina, y en la médula adrenal. Fijaros, adrenal. ¿Sabéis lo que significa adrenal, ¿no? En latín significa pegado al riñón. Ad, como chalet, adosado, ¿vale? Y renal, ad renal, pegado al riñón. Fijaos que es lo mismo decir adrenalina que epinefrina. Epinefrina es con raíz griega, adrenalina con raíz latina. Epi es encima de, epidural, os ponen la anestesia, epidural es encima de la dura madre, que es una de las meninges, ¿vale? Epidural, encima. ¿Vale? Epinefrina, la nefrona es la neurona, es la célula del riñón, de manera que está encima del riñón, médula adrenal, encima, que es donde están las glándulas suprarrenales que fabrican la adrenalina. Cuando tienes el subidón de adrenalina, eso es así. Tanto la serotonina como la noradrenalina forman parte del sistema de activación ascendente y son objetivo de los antidepresivos, al fin y al cabo. ¿vale? Y la dopamina que se fabrica en el área tegmental ventral y en la sustancia negra, ¿vale? El área tegmental ventral que conecta con el núcleo accumbens es lo que comentábamos antes del sistema de refuerzo, ¿vale? Ya sabemos que la dopamina relacionada con drogas de refuerzo, con antipsicóticos y con Parkinson. Parkinson, fíjate en la vía nigroestriada que controla los movimientos, hay un defecto de dopamina en esta vía. Vamos a seguir un poquito más. Para acabar de ver esto, por lo menos, fijaos. Luego están los aminoácidos transmisores. De estos aminoácidos transmisores los hay excitatorios y los hay inhibitorios. Excitatorios, glutamato y aspartato, de que es muchísimo más importante el glutamato. Inhibitorios, GABA, que siempre se escribe en mayúsculas porque es ácido gamma-aminobutírico, no tenéis que saberlo, pero saber que son siglas y por lo tanto siempre se escribe en mayúsculas, ¿de acuerdo? Y glicina, que son los principales inhibitorios. Siempre os he dicho, y si no os lo he dicho, os lo digo ahora, que en realidad el neurotransmisor no es que sea excitador o inhibitorio, porque un mismo neurotransmisor va a poder abrir distintas canales al final en las neuronas, en los receptores a los que se acople. Y depende al final del receptor el canal que abra, que eso se transforme en una excitación o en una inhibición. Es decir, hasta el glutamato, que sí es cierto que es el verdadero botón de on de vuestro sistema nervioso central, el glutamato es como la chanelrodopsina, ¿vale? Es como el botón de on de vuestro sistema nervioso central. Realmente, fijaos, en vuestras retinas hay un tipo de receptor de glutamato que funciona al revés, que cuando se une el glutamato a él lo que provoca es un PIP y no un PEP, lo que provoca es inhibición. Fíjate, hasta el glutamato, que es el botón de on más grande, hay algunas sinapsis en las que funciona al revés. Porque en sí no es el glutamato, sino el receptor que active. ¿Entendemos? Fijaos, entonces, el glutamato, 50% de sinapsis, de las sinapsis, el 50% de todas las sinapsis de vuestro sistema nervioso central son glutamatéficas. Fijaos si es el botón de on de vuestro cerebro. Y el GABA es el 25% de todas las sinapsis de vuestro sistema nervioso central son GABAérgicas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que ya tenemos el 75% de todas las sinapsis de vuestro sistema nervioso central son de glutamato y de GABA. GABA, botón de off general, glutamato, botón de on general, ¿vale? El único aminoácido que es exclusivamente neurotransmisor es el GABA. Todos los demás, además de ser neurotransmisor, ¿para qué se suelen utilizar los aminoácidos? Para fabricar proteínas, correcto. Entonces estos se utilizan para fabricar proteínas también, ¿de acuerdo? Que es la principal utilidad que tienen. Sin embargo, este se utiliza, el GABA solamente es un aminoácido que se utiliza como neurotransmisor, nada más. Los otros no. NMDA y AMPA son los tipos, son también siglas, ¿vale? De los principales tipos de receptores de glutamato. Los de GABA se llaman GABA A, GABA B, tampoco es difícil. Neuropéptidos, fijaos, ¿qué es un neuropéptido? Un péptido, sabéis que es una proteína pequeñita, es decir, son un conjunto de aminoácidos unidos por un lenguaje peptídico. Muchos están prácticamente en todos los circuitos y muchos son cotransmisores. ¿Qué significa esto? Que hay determinadas sinapsis en las que no se libera solamente un neurotransmisor, sino que se liberan varios. Y entre ellos, sí, es un neuropéptido. Por eso los neuropéptidos son como acompañantes de la mayoría de los... Por eso son están en casi todos los circuitos. De entre los neuropéptidos, hay unos muy importantes que os mencionan, además, este equipo docente, que sepáis que este equipo docente tiene una asignatura que se llama Psicobiología de la Drogadicción, se dedican a investigar bastante sobre adicciones y, por lo tanto, todo lo que tenga relación con adicciones les suele gustar. Por ahí lo dejo, porque son expertos en el tema. O sea, entonces, de entre los neuropéptidos, hay un tipo de neuropéptidos especialmente importante que son los opioides endógenos. ¿De acuerdo? Entonces, los opioides endógenos, las moléculas que son opioides endógenos son las encefalinas, betaendorfinas, dinorfinas, endomorfinas. Es decir, estos se llaman opioides endógenos porque actúan uniéndose a los mismos sitios que se unen los derivados del opio. ¿De acuerdo? Cuando tú tomas morfina o cuando tú tomas heroína, se activan los mismos receptores, que son estos, los receptores mu, delta y kappa. Son los típicos receptores de los opioides. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Fíjate que cuando tú tomas heroína, la heroína actúa sobre ti porque en realidad tu cerebro ya fabrica una molécula muy parecida a la heroína. ¿De acuerdo? Porque si no, no va a haber hecho la evolución, va a haber aguantado y va a haber mantenido el gen durante miles de miles de miles y millones de años hasta llegar a ti de fabricar un receptor al que se une la heroína. Por si un día te da por tomar heroína, no, tendrá que tener alguna función biológica. ¿De acuerdo? igual que con cualquier sustancia activa que llegue a ser psicoactiva y actúe sobre vuestro cerebro, significa que vuestro cerebro fabricará una molécula muy parecida a esa de manera propia y tendrá esos efectos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo me tomo heroína, la heroína se distribuye por todo mi sistema por todo mi sistema circulatorio, una parte atraviesa la barrera hematoencefálica, se distribuye por todo mi cerebro e inunda todo. Y sin embargo aquí solamente es en la zona, en la sinapsis que se utiliza y con las es un tratamiento mucho más limpio, ¿entendemos? Pero toda molécula que sea psicoactiva significa que imita de alguna manera a una molécula que tiene una función biológica. Fijaos. Entonces, últimos tipos de neurotransmisores. Gases solubles, ¿de acuerdo? Fijaos que no son exactamente neurotransmisores, entre los que te mencionan el óxido nítrico y el monóxido de carbono, ¿de acuerdo? Estos son mensajeros transcelulares, para que os tiene que quedar. Simplemente saber que son moléculas tan pequeñitas y que atraviesan muy fácilmente la membrana plasmática, que no necesitan ni receptores ni nada. Simplemente pasan de una molécula a otra, de una célula a otra, atravesando la membrana plasmática. Y en el interior de la otra actúan e interactúan con un montón de cadenas enzimáticas. O sea, también funcionan como segundos mensajeros. Que tengáis una idea, el óxido nítrico es... ¿os suena de algo el sildafenil? ¿El sildafenil? ¿No suena de nada? Bueno, eso es buena señal. Es la Viagra, quiero decir. Entonces, bueno, el sildafenil actúa modulando el sistema del óxido nítrico. Fijaos si es importante la farmacología del óxido nítrico, o el óxido nítrico aquí en medio, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, la Viagra funciona porque actúa sobre el sistema del óxido nítrico. Y lo último os comentan, como os digo, como son especialistas en este ámbito, el sistema cannabinoide endógeno, que es un sistema, también, fíjate, igual que hay un sistema opioide endógeno, hay un sistema cannabinoide endógeno. Igual, ese sistema cannabinoide endógeno, chicos, fijaos, es el principal, uno de los principales sistemas de neuromodulación de todo vuestro cerebro. Tiene una expresión, el CB1, que es su principal, CB, relacionar CB con cannabinoide no es difícil, ¿vale? Tiene una expresión en todo vuestro cuerpo amplísima y tiene unas funciones biológicas importantes. Si no, no va a estar ahí vuestro cuerpo fabricando tanto CB1 por si algún día te fumas un porrito. Pues no, esto no funciona así, ¿de acuerdo? Sino que hay todo un sistema cannabinoide que regula y que modula muchas neurotransmisiones. Fijaros, el neurotransmisor más conocido, no el principal ahora mismo, pero el más conocido es es la anandamida, es la molécula cannabinoide que fabrica y que imita de alguna manera el THC, es decir, el tetrahidrocannabinol, que es el principal producto psicoactivo del cannabis, de la marihuana, ¿vale? Imita de alguna manera a la anandamida, ¿vale? Actúa sobre los receptores CB1 y CB2. El CB1 se expresa fundamentalmente en el sistema nervioso central y el CB2 se expresa fundamentalmente en el sistema nervioso periférico, es más, se expresa fundamentalmente en el sistema inmune. Es decir, tus linfocitos, todo esto, también en la regulación de la actividad de tus glóbulos blancos existe, tiene una importancia el sistema cannabinoide, la anandamida activa el CB2, etcétera, etcétera. CB2 fundamentalmente en exterior, en periferia, y CB1 fundamentalmente en interior. Aún así, hay expresión de ambos en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Pero igual que veíamos noradrenalina más en el sistema nervioso central y adrenalina más en el periférico, aquí el receptor CB1 es más en el sistema nervioso central y el CB2 más en el periférico. Uno último, y ya nos estamos metiendo mucho tiempo, pero como no tenemos otra clase después, podemos aprovechar para daros esto. El último toque que quería daros aquí. Fijaos, que comentan un último punto que cuando hablan de adicciones, comentan que relacionan los efectos positivos de la droga, que es decir, efectos positivos, el que buscas tú, reforzante, el que te guste, el que te dé fiesta, o el que te tranquilice, lo que busques, ¿no? Que es más con efectos sobre la dopamina y la serotonina, y los efectos negativos, y fijaos, también síndrome de abstinencia con la noradrenalina. Todo el mundo relaciona de alguna manera adrenalina con nervios, ¿no? Y lo nervioso que te pones cuando tienes el mono es porque tienes una excitación adrenérgica importante. Simplemente que tengáis ese dato. Y quería comentaros el final, porque me parece que esto es interesante para vosotros como personas que estáis estudiando y tenéis una cierta inquietud a comprender todo esto. Esto, fijaos, son cortes de cerebro de rata en el núcleo cumbre. ¿Vale? Esta parte de aquí abajo, ¿veis? Este puntito que se ve aquí es la comisura anterior, esta parte es el núcleo accumbens, el estriado ventral, esta parte es el estriado dorsal, ¿vale? El que, fíjate, negro estriada conecta la sustancia negra con el cuerpo estriado aquí. Y ese es el que es deficitario en el Parkinson, ¿vale? Y aquí lo que están viendo es una autorradiografía de receptores, de transportador de dopamina. Como el transportador de dopamina, fijaos, esto que veis aquí así que es como un yugo, esto es el cuerpo calloso, es la conexión, las fibras blancas, ¿vale?, que conectan el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, la mayor comisura en la que se conecta al mayor cableado que hay en vuestro cerebro es el cuerpo calloso. Bueno, pues fijaos, aquí tenemos un experimento que hizo Miguel Miguens, que es un compañero, ahora es un vicerrector de la UNED, ¿de acuerdo? Bueno, pues Miguel Miguens en su tesis, este es uno de los experimentos de su tesis. Tenía una tesis, fijaos, os voy a contar cómo es esto porque me parece súper interesante. Os va a dar una visión interesante. Tenía, sus experimentos tenían conectadas, ¿sabéis lo que es una caja de condicionamiento operante? Una caja de condicionamiento operante, caja de esquina, es una caja que tiene, que en la que metes a la rata, que tiene una palanquita, que cuando la rata la presiona, le da reforzadores, los que sea, ¿vale? Le da algo, por ejemplo, las entrenas a presionar la palanca, de manera que cada vez que presionen la palanca caiga una bolita de comida, que para ellos, un pellet, que para ellos es como una chuche. Entonces le da clic y aprende. Rápidamente la rata aprende que dando ahí ocurre algo. Son muy listas y lo aprenden. Bueno, pues también, además de eso, puedes hacer, en este caso, que lo que tenía eran ratas que tenían puesto un catéter, ¿vale?, por la, a su sistema circulatorio, que le salía por la espalda, que conectaba con un aparato, con una bomba encima de la jaula, de manera que cuando la rata presionaba la palanca, se movía la bomba, presionaba una jeringuilla y le daba un chute de la droga que fuese. En este caso, el experimento de Miguel era con cocaína, ¿vale? La droga, la rata se autoadministra, por lo tanto, se las da ella cuando ella quiere y si no quiere no presiona la palanca, ¿de acuerdo? Al principio se la ha entrenado con comida. Luego, el primer día que se mete y le da ahí, en vez de caer una bolita, le viene un chute, pues ya la rata ve si le gusta o no le gusta. Y si sigue dando, es porque le gusta. Porque es fácil que guste la cocaína, es así, porque va directamente al sistema de refuerzo. Entonces es que es lógico que esa adicción de esa sustancia te genere, te guste. En este caso, fíjate, tenía tres, las ratas conectadas con tres cajas, ¿vale? Las ratas las tenía conectadas en tríos. De manera que hay una rata que va a ser contingente, la que se llama contingente, una no contingente y otra salino. Entonces, esta, la salino, es el grupo control, ¿de acuerdo? Fijaos. La contingente significa cada vez que la rata de la caja A, de la caja contingente, presionaba la palanca, le pegaba un chute de cocaína. ¿De acuerdo? Ahora, la no contingente, ¿qué ocurre? Que es una rata que tiene en la caja de al lado, en la que ella no importa que presione la palanca o no. Su palanca no hace nada. Cada vez que la rata de la caja contingente, de la caja A, ¿vale?, presiona la palanca, le pega un chute a ella y a la de al lado. De manera que esta recibe un chute de cocaína cada vez que esta presiona la palanca. De manera que esta recibe droga de manera no contingente, es decir, recibe droga independientemente de la conducta que ella haga. Esta sí, esta toma droga porque quiere. Y cuando quiere, se da un chute a ella y a la de al lado. La de al lado está en la caja y de repente le viene una fiesta y no sabe ni de dónde. ¿De acuerdo? Es así. Y es más, esta recibe lo mismo, pero en su jeringuilla no hay cocaína, sino que hay suero salino. Para probar que el efecto no es solamente porque tengas un líquido de repente en la sangre que antes no tenías, ¿de acuerdo? Entonces, estos se utiliza siempre como grupo, como control, a unas que en vez de droga lo que reciben es suero salino. Entonces, fijaos, estas están durante todo el proceso, que os lo explican en el texto, en el pie de foto, están durante todo el entrenamiento teniendo un programa de autoadministración de cocaína. Como veis, luego, una vez que llegan al final, aquí hay cerebro, este es el cerebro, cortes cerebrales de estas ratas en el día cero, es decir, el mismo día que terminaron de autoadministrarse cocaína esta rata y de recibir estas salino o cocaína pasivamente, ¿de acuerdo? El día cero, el día uno, el día cinco y el día diez. Es decir, día cero es el día que acabas de tomártelo, un día después de haber acabado todo esto y ya no volver a tomar droga, se te sacrifica y se te hacen rodajas del cerebro y se mira así. Cinco días después, tú has estado cinco días ya sin tomar nada metida en esto, se te sacrifica así. Y diez días exactamente, ¿de acuerdo? Estos son lo que vemos. Y lo que veis es que, fijaos, mágicamente, no se parecen esta rata y estas ratas han tomado exactamente las mismas dosis de cocaína. En los mismos momentos, con la misma duración. Exactamente. Exactamente. Sin embargo, veis que hay grandes diferencias entre el cerebro de las ratas contingentes y las ratas no contingentes. Es más, en el texto dicen que entre estas Y estas, las diferencias son altamente significativas, sí son significativas. Pero entre estas y estas no hay diferencias estadísticamente. Es decir, tú coges un cerebro de una rata no contingente que ha tomado tanta droga como la otra y no ves diferencias en los receptores, que lo que aquí estás midiendo son los recaptadores de dopamina, la que veíamos que engancha, lo que precisamente bloquea la cocaína. De acuerdo, que tu cuerpo, como es lógico, actúa que si los tienes bloqueados por la cocaína, pues va a fabricar más para que estén ahí porque no están funcionando muy bien. Bueno, pues esas neuroadaptaciones, esos cambios que se han producido en el cerebro, se ven en la que decide su conducta. Pero en la que no decide su conducta y la recibe de forma pasiva, no se ven esos cambios. Tiene el cerebro más parecido a que si en vez de cocaína se ha estado tomando suero salino. ¿Qué significa esto, chicos, como psicólogos? Significa que querer hacer algo también tiene un efecto en tu neurotransmisión, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene el mismo efecto tomar la droga porque quieres tomarla y porque la buscas y porque quieres, porque sabes, que porque te ha llegado. Esto hace que sea mucho más difícil que miles de pacientes de cáncer que toman opioides sean adictos a la heroína después o a la morfina. Necesitas mucha más tiempo, mucha más actividad. Sí que se puede llegar a hacer farmacológicamente así, pero la administración pasiva de un fármaco no tiene nada que ver con la administración, con que tú quieras tomarlo. De la manera que, fijaos, la voluntad, esto es maravilloso, pero es que, fijaos, si vuestro cerebro, el pensamiento, el querer, la sensación, el sentimiento, no cambiase vuestra farmacología cerebral, ¿de qué coño iba a servir la terapia psicológica? La palabra, el querer, la emoción, todo eso cambia tus sinapsis y cambia y tiene un efecto. ¿Entendéis la importancia? En sí no es tan simple, no es me echaron droga en el colacao y ya me han enganchado, ¿vale? Eso es mentira. A ti te tomas pasivamente y no te provoca estos cambios en tu cerebro, ¿de acuerdo? Es decir, esto es importante por eso, porque os da una luz de repente que dices, coño, yo no me había planteado estas cosas, pero estas cosas ocurren. No es lo mismo tomar la cocaína que querer tomar la cocaína. Que te la den a que tú la tomes, ¿de acuerdo? A que tú decidas, a que tú la busques, a que tú estés queriendo tomar eso. Eso provoca unos cambios en tu cerebro que son significativamente mucho más importantes. Bueno, nos hemos pasado ya un rato y creo que no hay más. Como en el caso del fumador pasivo también, fíjate, en el caso de la acetilcolina, eso es. Es interesante. Espero que os haya parecido interesante, que os lo paséis muy bien estas vacaciones. Chicos, aprovechad para disfrutar lo que podáis y que nos vemos después, chicos. Pues un beso, no os veo a ninguno, no puedo atender mucho a los del chat, pero ya nos vemos después. Cualquier cosa que necesitéis, sabéis que tenéis mi correo electrónico. Acordaos, los que no hayáis respondido el cuestionario de la PEC 2, respondedlo, que este sábado empiezo a corregirlos. Venga, que os lo paséis muy bien, chicos. Hasta luego, hasta otra, voy a cortar. Gracias, Pedraza. ¿Qué es eso de Pedraza?